Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos. Volvemos a abrir una semana más las puertas de este Bungalow 103, que ya es más suyo que nuestro. Pero bueno, nosotros estamos aquí para mantenerlo al día, mantenerlo bien abierto y bien vigente para ustedes interesados, por como siempre, en el tema del turismo, que como siempre dice Ignacio Moll, no para ningún día del año. Así que nosotros le dedicamos, no todos los días, pero sí todos los jueves, un ratito a hablar del sector turístico en nuestras islas. Antes de que se nos quede atrás, recuerden, pueden interactuar con nosotros en facebook.com/Radio Canarias y en Twitter, en el perfil @radio-canarias. Hoy, como han podido leer en el anuncio de la prensa, vamos a hablar de golf y de cómo este deporte puede servir para aumentar aún más, si cabe, el atractivo turístico de nuestra isla. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Pablo Llinares, gerente del Patronato de Turismo. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también nos acompaña don Agustín Manrique de Lara, presidente de Gran Canaria Golf. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con los dos vamos a hablar esta tarde de golf, pero como siempre les voy a hacer una pequeña preguntita para ir adentrándonos ya en materia. Pablo, ¿es el golf un aliciente más, como hemos dicho, para, y en qué medida lo es, para aumentar el atractivo turístico de la isla?
Sí, definitivamente lo es. Es uno de los productos que del Patronato de Turismo de Gran Canaria se le da soporte, se apoya y se intenta promocionar, y efectivamente el turismo de golf por sí solo es un motor importante para la industria del turismo en Gran Canaria.
Agustín, ¿el golf tiene esa noción de deporte de alto standing, de gente de que maneja dinero, por así decirlo burdamente? ¿Tenemos que ir decididamente a por ese nicho del mercado en el sector turístico, o deberíamos?
Bueno, llevamos yendo a por ese nicho de mercado muchos años en Gran Canaria, desde hace más de 40 años que Maspalomas Golf empezó a vender golf turístico en nuestra isla como oferta complementaria al gran hotel Maspalomas Oasis, ¿no? Un 5 estrellas en el sur que necesitaba ya en aquellos momentos acompañar el Sol y Playa a algo de oferta complementaria, y el actual propietario en esos momentos, el Conde de la Vega Grande, decidió construir un campo de golf, dos en aquel caso, para sus clientes. Ese fue el inicio del golf en esta isla, y se ha potenciado de forma muy potente desde final de los años 90, que ya con una oferta completa de golf pues hemos llegado a nuestro gran objetivo en 2013 en convertirnos, con la ayuda del Patronato de Turismo, con la ayuda de las instituciones públicas y por supuesto con todo el sector unido, en el mejor destino de golf de Europa, reconocido por la Asociación Mundial de Tour Operadores de Golf.
Qué facilidad de palabra la del señor Manrique de Lara, qué envidia. Nosotros que nos vamos a conocer las noticias que nos trae nuestro vigilante del faro, y a la vuelta nos metemos aún más en materia. Recuerden, hoy, golf como atractivo turístico.
Olviden sus problemas.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas, como cada semana repasamos las noticias más importantes del sector aquí en Bungalow 103 en el Vigilante del Faro. En los últimos 7 días se ha hablado de diferentes asuntos: modernización turística, crédito, convocatorias de promoción, y también ha vuelto el eterno debate sobre la privatización de AENA. El gobierno de Canarias ha insistido en su rechazo a esta medida. Es más, el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Ribero, ha advertido de que su gobierno utilizará todos los instrumentos que da el Estado de Derecho para defender el interés público y social de los aeropuertos de Canarias. Según el presidente, la privatización de AENA es una vieja historia, ya que por enésima vez, en una situación de crisis económica como la actual, el Ejecutivo Central intenta vender activos estatales.
Y ahora parece que el único medio que el lugar de ajustar la Administración General del Estado es la privatización de los aeropuertos. He dicho en multiplicidad de ocasiones que el Canarias se oponen, no el gobierno de Canarias, Canarias, se han expresado rotundamente los sectores económicos, sociales también del archipiélago, nos oponemos a poner los aeropuertos de las islas en manos privadas.
Ribero hacía estas declaraciones tras firmar un acuerdo con el BBVA. La entidad abrirá una línea de financiación para proyectos de modernización turística en el archipiélago. Un importe inicial de 100 millones de euros.
Estos 100 millones de línea de crédito para la modernización del sector turístico canario del BBVA se unen al resto de las entidades que han expresado ya su voluntad de firmar convenios. Algunas lo han materializado. Bankia, lo firmamos recientemente en Canarias por 100 millones de euros. Y a lo largo de las próximas semanas iremos firmando convenios con las entidades que han adquirido un compromiso con el sector turístico del archipiélago.
Y otro debate, el de la tasa turística. El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno canario, Javier González Ortiz, ha mostrado su rechazo a la aplicación de esta medida. Ha recordado que no es el momento y que además incide directamente en el turista y no en el empresariado.
Ese es el momento, ni mucho menos, de establecer esa tasa. Ni siquiera estoy, ni el momento ni la forma de hacerlo. Es más, no se olviden que esa tasa turística nos grava al sector turístico, grava al turista. Y por lo tanto es un elemento que puede generar cierta distorsión.
Cambiamos de asunto. Gran Canaria celebra la sexta edición de la travesía Camino de Santiago, una ruta de senderismo de largo recorrido entre Galdar y Tunte. Se celebrará este fin de semana, los días 23 y 24 de noviembre. Melchor Camón, consejero de Turismo, ha dado a conocer también las diferentes actuaciones ejecutadas por el Patronato de Turismo, con el objetivo de la rehabilitación de la red insular de senderos y la promoción de Gran Canaria como destino de turismo activo y de naturaleza.
El Patronato de Turismo, pues, con este proyecto, pues, rehabilitó y es uno de los senderos también más transitados por nuestros visitantes, tanto en la zona de la Cruz de Tejeda, atraviesa la Cruz de Tejeda también, en el centro de la isla, en sus diversos tramos, como también, pues, como parte de la ruta de la fiesta de Santiago, pues, también hay un especial uso. Y esta, pues, es una nueva forma de disfrutar de una parte de este camino, de una parte importante, de la parte que va de Galdar a Tunte.
Y nos despedimos con una noticia curiosa. ¿Se imaginan un apartamento flotante? Pues ya existe. Se trata de una iniciativa que han puesto en marcha una pareja de residentes en Lanzarote. Jorge Toledo y Raquel Córdoba han creado el primer barco hotel con base en Canarias. El Vero está atracado en un pantalán de Puerto Calero, tiene dos camarotes y cuenta con todas las comodidades para pasar unas vacaciones diferentes. Raquel, la copropietaria, nos ha contado aquí en Bungalow 103 cómo surgió la iniciativa.
Bueno, pues debido a nuestra pasión por el viajar y por la náutica, pues hemos unido estas dos cosas, tanto mi pareja como yo, que es capitán de yate, y hemos decidido pues montar un gran hotel chiquitín en mitad de nuestro pantalán. Cuenta con dos camarotes y bueno, pueden quedarse hasta un total de seis personas y hacemos también todo tipo de eventos y bueno, animamos a todo el mundo a que pruebe a pasar una noche en un barco porque es una experiencia maravillosa.
Estas son las noticias más importantes de la semana en el sector turístico. Te lo hemos contado aquí en El Vigilante del Faro. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
Suscríbete a La Provincia y disfruta gratis de la Unión Deportiva Las Palmas. Por la suscripción durante un año a La Provincia, recibirás cada día el periódico en tu casa y un abono para la Liga 2013-2014, con el que podrás ver los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Infórmate llamando en horario de oficina al 928-479-416. 928-479-416. Suscríbete y abónate ahora. La Provincia, tu periódico.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Después de haber conocido las noticias que nos trae, como cada semana, nuestro vigilante del Faro, volvemos con nuestros dos invitados, Pablo Linares y Agustín Manrique de Lara, para hablar, ahora sí, con más calma, con más parsimonia, sobre el golf. Un destino, un deporte, que el turismo de golf genera en España 340 millones de euros, 340 millones de euros al año. Y le preguntaba antes de las noticias del vigilante del Faro a Agustín Manrique de Lara, si esa noción que tenemos de que el turismo de golf es un turismo de gente pues pudiente económicamente, de gente que en cuestiones de dinero pues es un buen turista por el que fijarse, o quizá es un mito que conviene ir desterrando. Es decir, reformulo la pregunta para que sea más sencilla: ¿sigue siendo el golf un deporte elitista para ricos?
No, eso es un viejo mito que se desterró hace ya muchos años de esta industria, ¿no? Cuando hablamos de golf como industria, de golf como producto turístico, pues tenemos que conocer el golf que viene de diferentes mercados, ¿no? En función del mercado al que venga, pues lógicamente el golf pues tiene un perfil, el jugador de golf diferente, ¿no? Cuando estamos hablando de Europa, Estados Unidos o Canadá, estamos hablando de clase media y de un deporte que practica un porcentaje importante de la población, ¿no? Especialmente si nos vamos a Estados Unidos, a Suecia, a Reino Unido, a Canadá, es un deporte ampliamente extendido entre la población. Claro, si me hablas del golf en Guinea Ecuatorial, pues probablemente solo puedan jugar pues las familias más pudientes del país, ¿no? Pero cuando estamos hablando de nuestro entorno económico, estamos hablando de un producto turístico que lo practica una masa importante de gente, y además estamos no solo hablando de un producto que es interesante desde ese punto de vista de la renta que genera el destino, ¿no?, sino que estamos hablando de un producto que pone en valor al destino, porque un destino turístico sin golf no puede competir con un destino turístico que ofrece golf, aunque las personas que opten por ese destino no jueguen al golf. El que exista golf en el destino es imagen de destino avanzado, destino moderno, destino de calidad.
¿Y por qué cree que no se acaba de romper del todo ese mito? Pues como por ejemplo el mismo mito que rodea a la hípica, pero quizás el de la hípica sí está un poco más justificado, porque efectivamente es que mantener un caballo es muy caro, pero ya podemos desenterrar.
Nunca he oído ese mito en una feria de golf, ¿no? Nunca he oído ese mito cuando estamos hablando de turismo de golf. Es verdad que es un discurso que tenemos a nivel local y que puede tener ser más o menos cierto. Tampoco lo es ya en Gran Canaria, ¿no? Gran Canaria es un destino como deporte de golf, ya si hablamos de deporte de golf local, también muy consolidado. Tenemos el club de golf más antiguo de España, ¿no? El Real Club de Golf de Las Palmas de finales de 1800. Tenemos el Cortijo Club de Campo, que ha roto con la barrera mítica esa del elitismo del golf, ¿no? Que es un campo pues abierto a la clase media Gran Canaria, ¿no? Y donde juega un gran número de jugadores, ¿no? Tenemos un pitch and putt en la ciudad de Las Palmas, Las Palmeras, que también tiene una escuela de golf repleta de jugadores, ¿no? Donde juegan todos los días muchísimas personas al golf, de todas las edades, de todas las ocupaciones. Yo creo que es un viejo mito que se ha dicho de muchos deportes, se ha dicho del tenis, se ha dicho de la hípica. Cuando un deporte se inicia, pues puede tener esas connotaciones. Se dijo del pádel en un principio también, y ahora el pádel se practica en todos los barrios de la isla, ¿no?
Efectivamente. Con Pablo sabemos que se puede hablar de muchas cosas de turismo, pero vamos a intentar centrarnos en esto del golf, porque si no se nos va, nos vamos todos por los derroteros. En esa feria que mencionaba antes Agustín, esa feria internacional del turismo, se estableció una especie de ranking sobre el número de turistas que visitaban Canarias para el golf. No sé si podríamos nosotros hacer una explicación de ese ranking o directamente. ¿Dónde situamos a Canarias en entre los destinos turísticos de golf en España?
Bueno, para Gran Canaria, en este caso, te hablo un poco de la vamos a hablar un poco de lo que es la isla, ¿no? De qué es lo que nos compete a nosotros como patronato de turismo y como asociación de campos de Gran Canaria. Podemos estar hablando que los últimos años están llegando en torno a 170, 180 mil visitantes que se mueven exclusivamente con la idea de jugar al golf, de practicar este deporte. Y dentro de este número que te estoy dando ahora mismo, podríamos hablar de un ranking donde el número uno pueden ser los clientes escandinavos, los turistas escandinavos. Los países nórdicos en general, el golf, como decía antes Agustín, es un deporte que se practica con mucha asiduidad. Además es curioso, ¿no? Porque un deporte, unos países donde hace tanto frío y donde el invierno es prácticamente imposible jugar, hay una afición espectacular. Y gracias a esa afición y no poderlo practicar en invierno, pues se ven abocados a viajar en invierno a destinos cálidos donde tengan unos campos de golf en buenas condiciones, donde la infraestructura del destino también les ofrezca practicar este deporte. Por eso los escandinavos en los últimos 4 o 5 años han subido muchísimo el número de visitantes a Gran Canaria en general. De hecho, podemos estar hablando que yo creo que este año los nórdicos casi van a llegar al millón de visitantes de los 3.300.000 que tenemos, y para el golf también es el número uno. Después, muy a la par, están los alemanes, donde el mercado alemán también, el golf es un nicho importante, y bueno, también porque nos visitan en torno a 800.000 visitantes genéricos, digamos, pues también esto se repercute al final en el producto de golf. Es verdad que las cifras, digamos que las genéricas después se acoplan bien en el producto, o sea, el ranking de los visitantes que tenemos a nivel genérico después se duplican, digamos, se reflejan también en el golf. Y por último, el inglés o el Reino Unido, ¿no? Tanto Irlanda como Inglaterra es un destino, o sea, es un mercado importantísimo para nosotros a nivel genérico y también para golf, porque además, como bien decía Agustín, pues es la cuna del golf y allí pues jugar al golf es un poco, o sea, hay pocos ingleses que no tengan una bolsa de palos en el garaje de su casa, ¿no? Hablando un poco de lo que comentabas antes, para demistificar el propio deporte, la práctica de deporte con el tema elitista que comentabas. Y este es un poco el ranking de los, digamos, de los top 3 que tenemos en Gran Canaria que vienen a jugar al golf.
Y en comparación con otras zonas de Canarias y de España, ¿en qué lugar o en qué puesto del escalafón podríamos colocarnos?
Bueno, en España existen áreas donde el golf es un atractivo importantísimo y turísticamente tiene mucho que decir. La Costa del Sol en Andalucía como producto turístico es fundamental. Ten en cuenta que, por ejemplo, solamente Málaga, la provincia de Málaga, tiene 51 campos de golf. Estás hablando de que esto genera una industria, un tejido empresarial fundamental para el desarrollo turístico de la zona, ¿no? También, por ejemplo, las Islas Baleares, como en este caso Mallorca. Mallorca cuenta con 21 campos de golf, solo una isla como Mallorca, ¿eh? Y aquí en Gran Canaria tenemos 7. O sea, quiero decir, hay que ver un poco a veces, no sé si después entrarás con el tema un poco de los campos, el territorio y tal, pero es curioso, ¿no? Como Mallorca, solamente una isla, un poquito mayor que Gran Canaria, tiene 21 campos de golf. Y funcionan, y además es un destino donde principalmente de verano, porque en invierno pues la práctica del golf allí es complicado, porque como acabas de ver hace un par de semanas, estaba nevando en Mallorca. Entonces, hombre, sí existe destinos competidores dentro de España. Dentro de Canarias podemos hablar sobre todo de Tenerife, que es la que también tiene pues en torno a 8 o 9 campos de golf. Tienen unos números muy parecidos a nosotros, en ese sentido, como destino de golf somos muy complementarios. Y el resto de islas, hombre, al no tener masa crítica, al realmente no tener desarrollado, pues en este caso Lanzarote, pues tiene solo 2 campos de golf, Fuerteventura en torno a 3, pues al final esto hace que tampoco es importante que para que tú seas considerado un destino de golf, tienes que tener una masa crítica mínimo de 5 campos, porque al final una característica típica del cliente de golf es que el visitante o turista de golf es que quiere jugar en varios campos. Entonces, claro, o le ofreces un mínimo de 4 o 5 campos de golf o para él el destino se le queda pequeño, por decirlo así. Y esta es una de las grandezas que tiene Gran Canaria y este es uno de los grandes atractivos, que tenemos 7 campos de golf de muchísimo nivel. Y esto nos hace muy competitivos y, por lo tanto, ser considerado desde hace ya unos años destino de golf.
Vamos a conectar vía telefónica con Beatriz Rodríguez. Ella es responsable comercial del Salobre Golf. En primer lugar, le vamos a dar las buenas tardes. Beatriz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal a todos?
La mesa. Efectivamente, estabas escuchando durante sus últimas comparecencias a Pablo Llinares, está por aquí también Agustín Manrique de Lara. El propio Pablo nos estaba haciendo una especie de clasificación del turismo por nacionalidades y también por número, y hablando pues de la cantidad y ya también casi de la calidad de los campos de la isla, pero también un valor añadido para todos ellos, pues ese alojamiento en el que pueden tener a su alrededor. Es también un factor que hay que tener muy en cuenta, ¿no? El alojamiento para ese turista, ¿no, Beatriz, que viene a practicar el golf?
Bueno, pues por supuesto es un factor muy importante. Y nosotros, la verdad que en Gran Canaria, pues contamos con una gran planta hotelera. Y sobre todo, bueno, nuestro cliente de golf o el perfil va buscando, pues, hoteles de 4 estrellas, 5 estrellas. Y yo creo que, bueno, que nosotros, la verdad que la oferta la tenemos bastante completa, pues en toda la zona, en el área sur de Gran Canaria, y que es realmente donde recibimos a nuestros turistas del golf. En especial, bueno, hay cadenas, en nuestro caso, bueno, contamos con Sheraton. Como todos saben, pues Salobre cuenta con 2 campos de golf de 18 hoyos, y eso también es un poco nuestro eslogan, el tener 36 hoyos únicos en las Islas Canarias. Y contamos pues con el Hotel Sheraton, un hotel de 5 estrellas que, bueno, se va complementando cada vez más, y el enfoque que les estamos dando, pues eso, que sea un hotel pues más bien de golf, ¿no? Tematizarlo cada vez más. Y bueno, no solo Sheraton, sino también pues compartimos pues con 20 hoteles más que están además adheridos a una guía de Gran Canaria y que son alojamientos recomendados para todos nuestros clientes de golf. En ellos entran pues cadenas como Seaside, cadenas como Lopezán y, bueno, muchos otros hoteles que también pues cubren el perfil, ¿no?, o la demanda del cliente de golf.
Nos has hecho un primer esbozo, una primera descripción del perfil del turista que viene a practicar golf. Y yo te pregunto, ¿es un turista que viene solo, que viene acompañado quizá de su familia, que todos practican el golf, vienen grupos de amigos para practicar este deporte? No sé si también podrías aclararnos un poquito esto.
Pues sí, la verdad que en el deporte del golf todo va cambiando, ¿no? Porque hemos tenido pues muchas parejas normalmente, pero también por último nos damos cuenta que el deporte pues es una práctica también familiar. Por lo general siempre recibimos parejas o algunos individuales, ¿no?, singles, como decimos. Y por último, pues también hemos notado un poquito el crecimiento de ese turismo familiar, que, bueno, no solamente son los padres los que practican el golf, sino también hay muchos juniors que se animan y los padres pues no viajan solos, ¿no?, sino ya mucho más en familia. Y también, por otro lado, pues muchos grupos. También nosotros, al tener pues el hotel dentro del resort, nos damos cuenta de que recibimos pues grupos de profesionales que vienen acompañados pues con 7 personas más o menos, y pueden estar pues una estancia mínima de 7 noches y compartir pues entre todos esta práctica durante, vamos, todos los días, porque la verdad que hay el perfil del jugador de golf en una estancia de 7 noches va a jugar prácticamente a diario los diferentes campos que tenemos en la isla.
Mencionabas anteriormente pues tematizar el alojamiento para que, digamos, mantener ese espíritu golfístico, pero ¿qué tipo de cosas se hacen para mejorar la estancia alojativa del turista que viene a practicar golf? Es decir, cuando no está practicando golf, ¿qué se le prepara para que siga estando a gusto?
Bueno, pues el jugador de golf, la verdad que viene con un objetivo claro, y si es jugador, pues desde luego que la práctica en los diferentes campos va a ser su primer objetivo. Pero sí es verdad que hay muchas alternativas que ofrecemos en la isla, pues todo tipo de actividades deportivas. No solamente tiene que ser el golf ese punto, sino está muy relacionado últimamente con la náutica, muchos deportes de náutica que cada vez tienen más demanda. Y bueno, como todos saben, pues en la zona sur, tanto Puerto Rico, zona de Amadores, todas las zonas nuevas también que han incrementado este tipo de deporte, pues también se dan en nuestro perfil del jugador de golf. Otras actividades de ocio, actividades culturales, hay muchos clientes de golf pues que también se les ofrece no solamente quedarse en el área turística del sur de la isla, sino también ofrecerles pues visitar Las Palmas, muchos lugares de ocio, culturales como he comentado antes, como museos y demás, y complementar un poco la oferta con este tipo de actividades. Y por supuesto el punto de la gastronomía también, ¿no?, que aquí pues hay muchos que vienen, aparte del objetivo del golf, con el objetivo de almorzar, cenar bien, encontrar pues un amplio abanico donde puedan también disfrutar este punto que ellos consideran importante y que nosotros también sabemos vender muy bien.
Vamos a ponernos, precisamente con eso último que has dicho, vamos a ponernos la piel del lobo competitivo en un sector en el que, oye, todo el mundo intenta arrastrar a su vera, pues al turista y, en definitiva, al consumidor. Por esa costumbre que nos mencionaba Pablo Linares, del que visita un destino, pues quiere visitar varios campos, etcétera, ¿cómo hacemos para que, una vez que visite otros campos, siga decantándose por el de uno?
Bueno, pues ahí entramos un poco en la fidelización del cliente, ¿no? Cada campo opera de manera independiente, pero es verdad que todos pues intentamos vendernos como un destino en el que los campos ofrecen un buen servicio. En nuestro caso particular, y hablando de Salobre, pues intentamos que el cliente se sienta a gusto con nuestro personal, que la formación pues sea un punto importante también, ya que el deporte, ¿no?, el golf, es algo un poco más técnico y hay que ser un poquito más especialista y tener nociones generales al menos. Entonces, para nosotros es importante la formación de nuestros empleados en esta área, tanto para los chicos que atienden dentro del campo, tanto para las recepcionistas que reciben a los clientes, pues como punto importante o punto de primera sería el tema de la formación. Y bueno, nosotros pues algo muy valorado también dentro de Salobre, y a nivel de encuestas de satisfacción nos suelen poner bastante puntuación en esta parte. Después ya servicios adicionales, pues bueno, nosotros contamos también con una zona nueva que hemos creado para grupos de profesionales, como te comentaba antes, que también este perfil incrementaba. Contamos con una academia de golf que, bueno, que cada vez se va especializando un poquito más, y no solamente ofrecemos pues la oferta que el resto de campos o a nivel de competencia en otros lugares tienen, sino nos hemos especializado en, le llamamos el concepto Club Fitting Performance Center. Tenemos un chico especialista que se encarga pues de la reparación de los palos de los clientes, y bueno, pues también es un punto a nuestro favor. Aparte, bueno, pues ya la gastronomía o el restaurante que podamos ofrecer para que el jugador después del juego disfrute también, y la experiencia no solamente se quede en el campo, sino en un total de su día por su paso en Salobre, en nuestro campo, ¿no?
No sé si nuestros invitados quieren saludar o preguntarle algo más a Beatriz Gutiérrez. Pablo.
Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Muy bien. Pues mira, poco que añadir, porque la verdad es que creo que Bea ha hecho una descripción perfecta.
Vamos,
tanto lo que es, no solamente en este caso el Salobre Golf Resort, sino un poco el estilo de que existe tanto en el destino respecto a la práctica y a la venta de golf. Creo que Bea ha hecho una exposición perfecta, y la cual, bueno, puedo subrayar de principio a fin.
Pues muy bien, la verdad que, bueno, como destino, ¿no?, y como compañero, sí, es verdad que todos pensamos pues lo mismo, y creo que compartimos bastante nuestras opiniones como para todos ir en el mismo camino y vender pues el destino de golf, que es nuestro principal objetivo, y no vendernos solamente, ¿no?, muchas veces como campos independientes, sino, como bien decía Pablo, ¿no?, pues somos un destino ya a partir de 5 campos. Y bueno, yo creo que cada vez nos vamos consolidando más en el mercado.
Pues Beatriz Rodríguez, responsable comercial de Salobre Golf, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Un saludo a todos.
Hasta luego, chao.
Despedimos a Beatriz. Entre la facilidad de palabra de Agustín, la de Pablo y la de Beatriz, prácticamente podríamos hacer programas enteros de golf, vamos, llenar la programación entera. Yo creo que es buen momento incluso para tomarnos un descanso, reflexionar sobre todo lo que nos han dicho, para aclarar nuestras notas que hemos estado tomando mientras hablábamos, así que hacemos un brinco y enseguida regresamos aquí a Bungalow 103.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Esta semana nos vamos hasta Oporto en Bungalow 103. Es la segunda ciudad más importante de Portugal después de Lisboa. Se encuentra en el norte del país, en la ribera derecha del Duero, en su desembocadura con el Océano Atlántico. Una oportunidad única para disfrutar de vistas al río con una copa de sus magníficos vinos. En el margen sur del río Duero se encuentran las famosas bodegas de vinos, aunque de ese margen del río ya no es Oporto, sino Vilanova de Gaia. Oporto es una ciudad antigua que cuenta con un amplio patrimonio histórico, aunque durante las últimas décadas ha sido sometida a una amplia modernización. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No desaproveches la oportunidad para poder visitarlo y además tomarte algo a la orilla del río. Otros atractivos turísticos y culturales son la Torre de los Clérigos, realizada por Nicolau Nassoni, la Casa de la Música y la Fundación Serralves, dedicada al arte contemporáneo. El museo más visitado, por cierto, de Portugal. La ciudad de Oporto también es conocida por la imponencia, la innovación y belleza de sus puentes, todos fechados en distintas épocas y de distintos estilos arquitectónicos. Además, desde Gran Canaria hay varios vuelos directos y sobre todo a buenos precios.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Tras este brinco regresamos a Gran Canaria, nos cogemos los palos de golf y volvemos a hablar de este tema que centra nuestro Bungalow 103 de hoy. Escuchamos antes de esta pausa a Beatriz Rodríguez, la responsable comercial de Salobre Golf, que en el tramo final de sus palabras aquí en Radio Canarias hablaba de, pues, de la unión, de unirse todos los campos como destino. Supongo que ahí Agustín juega un papel importante en la Asociación Gran Canaria Golf, ¿no?
Bueno, efectivamente, la verdad es que da gusto oír como Bea desde Salobre Golf nos ha explicado lo que es el golf para ella, nos da el punto de vista de su campo, pero acaba diciendo que su campo no sería nada sin un destino donde hay más campos y donde no solo hay más campos, sino hay campos que comparten filosofía de servicio, filosofía de calidad, donde se trabaja de forma conjunta desde hace más de 15 años, ¿no? Esa es la fortaleza del sector.
No sé si podríamos decir que gracias a esa unión de los campos el destino se fortalece, porque como bien lo hemos mencionado, lo mencionaba la propia Bea, para convertirse en un destino hay que ser 4 o 5 campos. Aquí ya tenemos 7, no nos sobran campos, obviamente, porque otros destinos, como hemos hablado, tienen muchísimo más, pero ya supongo que es una cuestión de que impere la calidad también más que la cantidad, ¿no?
Sí, en estos momentos en Gran Canaria podemos decir que nos faltan campos. Podemos decir que los campos están con una ocupación muy elevada y que desearíamos que se empezase a tramitar algún campo nuevo, entre otras cosas porque la tramitación de un nuevo campo de golf es un proceso que está en torno a los 6-10 años, ¿no? Entonces ya nos gustaría que en Gran Canaria se empezase a promover algún que otro campo para no perder oportunidades de negocio, porque los turistas que fideliza otro destino, pues los pierdes, ¿no? En Gran Canaria, en estos momentos, con 7 campos, hemos conseguido hacer un destino muy potente de golf. Como te decía al principio, nos nominaron mejor destino de golf europeo en el año 2013. Y eso se consigue no teniendo muchos campos, se consigue teniendo un destino de golf. Y un destino de golf es algo homogéneo, es un producto que se puede ofrecer en los mercados emisores de calidad y donde la percepción de la gente y el complemento que haces a la oferta alojativa, tanto hotelera como extrahotelera, pues sea la adecuada, ¿no? Eso lo hemos conseguido y además ha sido pues gracias a una unión empresarial muy fuerte y a la colaboración público-privada, ¿no? A la colaboración siempre entre el sector empresarial y en este caso al Cabildo de Gran Canaria, que ha sido el que nos dio acogida desde un principio a nuestra asociación empresarial de propietarios de campos de golf y el que propició que se generase el producto golf y el que creó la marca conjuntamente con nosotros y el que trabajó la introducción de esta marca en los principales mercados emisores. Eso lo hemos hecho todos de la mano, sector público y sector privado, con presupuesto único y con criterios únicos. Y trabajando juntos, pues ha habido muy buenos resultados. Eso se ha tratado de extrapolar a otros productos turísticos y se ha hecho con éxito en Gran Canaria. Y así ha ocurrido con Wellness, ha ocurrido con Rural, está ocurriendo con Náutica, está ocurriendo con diferentes productos turísticos que han encontrado que el camino que siguió Golf y que lo hizo de una forma experimental. Fuimos realmente conejillos de indias y éramos conscientes, tanto el sector público como el sector privado, que estábamos trabajando de forma experimental. Pues esto se ha consolidado y ahora es la forma habitual de trabajar en Gran Canaria los distintos productos turísticos. Colaboración estrecha entre el sector público y el sector privado, unidad de criterio, unidad de presupuestos, y de esa manera pues estamos consiguiendo no solo avanzar en cuanto a cuota de mercado, sino avanzar también en cuanto a unidad de criterios respecto a calidad, prestación de servicio, etcétera.
La unidad hace la fuerza, ¿no?, que dicen habitualmente.
Yo estoy convencido.
Una cuestión importante en los tiempos que corren y que puede que haya mucha gente preguntándose: ¿cuántos puestos de trabajo puede generar un campo de golf en sí mismo? Obviamente no incluyendo pues el alojamiento anexo, etcétera. El campo de golf en sí, no sé, jardineros o greenkeepers, que es como se les llama, pues caddies, no sé.
Sí, el empleo
¿cuántos
directo.
¿Cuántos y qué puestos de manera directa se pueden generar?
El empleo directo de un campo de golf está entre 50 y 60 personas, un campo de 18 hoyos, campos de mayor número de hoyos, mayor número de personas, ¿no? Y el empleo que se genera es muy diverso. Tienes personal de mantenimiento y jardinería, tienes personal de fontanería, tienes recepción, atención al público, administración, talleres, mecánicos, etcétera, ¿no? O sea, es un personal muy diverso donde la formación, como decía Bea antes de Salobre Golf, pues es muy importante, ¿no? Porque además todo el personal que trabaja en un campo de golf tiene atención, tiene trato directo con el público. La persona que está cortando el campo de golf, cortando el césped por la mañana, se cruza con los clientes, y donde una sonrisa y un buen trato al cliente, pues yo creo que esa es el principal activo que tenemos en Gran Canaria, y lo que más destacan las encuestas de satisfacción de servicio de los clientes que pasan por aquí es la capacidad de buen servicio que tenemos en nuestra isla.
Les hago una pregunta a los dos, no sé cuál de los dos me la querrá contestar, pero ¿somos un destino de golf caro, barato, asequible, intermedio?
Somos un destino de golf que afortunadamente cobra lo que ofrece, y eso es muy importante, ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo increíble, como te decía antes, en calidad. Empezamos pues trayendo un greenkeeper, que es el responsable de mantenimiento de los campos de golf conjunto para todos los campos de golf de Estados Unidos. Lo tuvimos aquí unos cuantos años, y ese greenkeeper decía a todos los campos cómo era el estado de los diferentes campos. Es decir, que yo en el Cortijo pues conocía el informe que le hacían a Maspalomas, a Salobre, a Meloneras o a Anfi, y ellos el informe que se hacía en el Cortijo. Eso fue generando una especie de competencia entre los campos para aspirar a tener la mejor calidad de mantenimiento, porque nosotros no luchamos en los mercados emisores, no luchamos por los clientes para nuestros campos, luchamos para que los clientes vengan a Gran Canaria, y cuando están en Gran Canaria tratamos de fidelizar los clientes de nuestros campos a base de buen servicio y de calidad de mantenimiento, ¿no? Entonces Gran Canaria pues a base de un trabajo muy serio en este sentido pues ha conseguido venderse en el mercado por lo que ofrece. Somos un destino que en estos momentos pues podemos estar en el nivel, yo diría que alto en cuanto a precios en lo que es la Unión Europea. Somos un destino que está en torno a los 100 euros en el invierno y en torno a los 50 euros en el verano. Bueno, el nivel de precios, hay destinos, hay campos que son más caros, pero probablemente no haya demasiados destinos con un precio medio tan alto como el nuestro, ¿no? Tenemos competidores, bueno, en Tenerife, en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Gomera, que no alcanzan el nivel medio de precios que nosotros tenemos, y no porque tengan peores campos, que probablemente los campos son muy parecidos, ¿no?, sino porque ese trabajo unido de servicios, de mantenimiento, de sensación de destino que le da seguridad al cliente, pues nos ha permitido posicionarnos en ese segmento, y además pues ha ayudado muchísimo a los hoteleros y extrahoteleros que colaboran por nosotros a ayudarles a vender también su producto, asimilándolo a un producto de calidad. La asociación no solo entre campos, sino con sectores hoteleros, extrahoteleros, sector del rentacar, sector de restauración, eso ha sido muy importante para nosotros.
A Pablo, como representante del Patronato de Turismo de Gran Canaria, mientras hago la siguiente pregunta, le voy a pedir que se tape los oídos, por si acaso.
A ver.
Agustín, si la Unión hace la fuerza, ¿por qué no un Canarias Golf, una asociación Canarias Golf en vez de un Gran Canaria Golf?
Pues mira, no es posible y yo creo que tampoco es deseable. Yo creo que en Canarias a lo que debemos aspirar es una fuertísima competencia entre islas, y eso es lo que nos da fortaleza. Cuando nosotros competimos con Tenerife, y nosotros partimos de una situación en el año 97, 98, donde comparativamente estábamos en una posición mucho más débil que la de Tenerife Golf, con el que tenemos magníficas relaciones y con los que nos llevamos muy bien. Y la sana competencia entre Tenerife Golf y Gran Canaria Golf nos llevó a nosotros a mejorar muchas cosas que estábamos haciendo mal, y eso nos ayudó a unirnos y a trabajar juntos, ¿no? Y eso nos ha hecho, pues, afortunadamente, con el tiempo, superar a Tenerife Golf en cuanto a percepción de destino, calidad de destino, interés de los tour operadores por el destino. Eso se consigue con la competencia. Eso es lo que debe fomentar el gobierno de Canarias, la competencia entre las diferentes islas, para que con las fortalezas de cada uno, con el buen hacer de cada uno, pues consigas ir superando, tanto en oferta hotelera como extrahotelera, como de oferta complementaria, y estamos hablando de golf, ¿no? Eso es lo que defendemos en todos los ámbitos. Yo, como presidente de la Confederación, lo defiendo también en cuanto a los hoteles de 4 estrellas, en cuanto a la ley de renovación y modernización turística. Lo que queremos es que nos dejen competir, que haya competencia sana y que la balanza nunca se incline por parte del sector público hacia un lado o hacia el otro. Entonces, Canarias Golf funciona como paraguas, y nosotros, por ejemplo, a IGTM, que nos vamos todos los años, que es la principal feria mundial de golf, nos vamos a un stand del gobierno de Canarias y lo compartimos las distintas asociaciones. La diferencia es que Gran Canaria tiene un espacio único y los demás campos, pues cada uno tiene su espacio individual. Eso es nuestra filosofía de trabajo, así lo entendemos, y bueno, pues llevamos 15 años dándole alegrías al sector y esperamos seguir en la misma línea, porque la verdad es que los últimos 15 años no hemos conseguido un año, no hemos conocido un año que haya sido peor al anterior, ¿no? Y eso, la verdad es que es una enorme satisfacción y una enorme responsabilidad, sí.
Pablo, me temo que nos escuchaste, ¿no? Esa pregunta.
Sí, la verdad que sí. No, hombre, fíjate, tú, aunque haces referencia solamente en este caso al producto de golf, en este caso Gran Canaria Golf, que es la marca con la que trabajamos conjuntamente, el Patronato de Turismo de Gran Canaria y los empresarios, el sector, la industria de golf, pero yo te lo extrapolo a la promoción turística en general, ¿no? Esto es lo que nos está pasando desde Gran Canaria con la promoción turística que existe en las Islas Canarias. Entonces tú me dices, bueno, entonces ¿por qué Gran Canaria se promociona, ¿no? ¿Por qué no se promociona ya Canarias por todos, ¿no? Pues esto nos está pasando. Ahora mismo, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, a través de Promotur, que es la empresa de turismo de Canarias, se hace una promoción, y quien tiene, digamos, presupuestariamente la fuerza y quien tiene un presupuesto importante para hacer promoción es Promotur. Y a pesar de que las competencias de turismo están traspasadas a los cabildos, nuestros presupuestos son mucho más pequeños, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que Islas Canarias, como marca conjunta, marca paraguas, está muy bien, pero la especialización y la identificación particular de cada isla es importantísima. ¿Por qué? Porque al final estamos promocionando el hierro con las mismas intensidad que Gran Canaria, o Fuerteventura con las mismas características que Tenerife. Y si algo tienen las Islas Canarias es la riqueza individual de cada isla. Y tenemos tantas particularidades entre nosotros que es bueno que nos diferenciemos, porque ese es nuestro valor añadido. Al final, el hacerlo todo bajo un paraguas único y hacerlo todo bajo la marca Islas Canarias no nos permite la diferenciación. Y hombre, yo creo que un turista busca algo muy distinto en el hierro que en Fuerteventura, por ejemplo. Entonces, yo creo que en este caso la marca Gran Canaria Golf es un acierto, y que sigamos potenciándola desde el ámbito insular de Gran Canaria con nuestras particularidades, pues en este caso yo creo que desde luego del Patronato de Turismo de Gran Canaria así lo vamos a seguir haciendo, apostando por esta marca y con, igual que los otros productos turísticos que antes mencionaba Agustín, que tan buenos resultados nos están dando.
Reconduciendo y centrándonos de nuevo solo en el golf, quizá esa es una de las, hablando de las peculiaridades que mencionaba Pablo, quizá ese es uno de los atractivos, hablando antes de lo de la calidad y la cantidad, etcétera, es que el hecho de que nuestros campos, a lo mejor para nosotros, pues íbamos a ir de Bandama a, pues no sé, Meloneras, nos parece una distancia curiosa, pero a lo mejor para un europeo que está acostumbrado a grandes distancias, eso es un valor añadido, ¿no? Que puede visitar esos 4 campos, ¿no? Que decíamos, en un solo día, en lo que para él es 20-30 minutitos en coche, ¿no?
Hay distancia, la distancia media a los campos es de 30 minutos, ¿no? A los campos más distantes desde el centro turístico, ¿no? Podemos considerar Meloneras o Playa del Inglés, ¿no? Los campos no están a más de 40 minutos en ningún caso, ¿no? Eso es una distancia más que aceptable para que un turista se desplace al campo, con lo cual tenemos un destino único, que es Gran Canaria Golf, en el que competimos sanamente 7 campos y competimos dentro de la isla. Pero cuando salimos fuera, cuando cogemos las maletas para ir a una feria, todos los campos vendemos Gran Canaria Golf. Así lo llevamos haciendo 15 años, insisto. Esa sigue siendo nuestra estrategia y eso nos ha dado magníficos resultados.
Les tengo que preguntar por una cuestión que es un poco complicada o que en su momento levantó cierta polémica, pero yo sé que ambos me la van a poder explicar. Se criticaba mucho, no sé si utilizar el pasado o el presente como forma verbal. La construcción de campos de golf en momentos de sequía, el abastecimiento en cuanto a puntos de agua, etcétera. ¿Cómo se abastece de un campo de golf? ¿Es realmente impactante o estresante desde el punto de vista hídrico para una zona tener un campo de golf?
No, eso es un discurso muy antiguo ya. O sea, afortunadamente...
Utilizaba el pasado entonces, yo en
sí, te puedes ir al pasado. No, el discurso puede seguir siendo presente, pero los argumentos son muy antiguos. Pero el discurso puedes decirlo en presente porque sigue existiendo en algunos foros, ¿no? Realmente el golf, si ha habido algo agresivo con el agua en estas islas ha sido la agricultura, y no por eso la vamos a criticar, ¿no? La agricultura ha sido la que nos ha posibilitado el desarrollo económico de Canarias, la que nos ha hecho la transición hacia el turismo, ha sido la que nos ha sacado de la pobreza, ¿no? El golf en estos momentos, igual que el sector turístico, igual que el residencial, el agua ya no es un problema en Canarias, y eso hay que decirlo bien claro. El agua tiene coste porque además se extrae quemando gasoil con energía eléctrica, pero no es un problema para Canarias. Los recursos hídricos en Canarias se están recuperando. El nivel freático de Gran Canaria ya lleva años recuperándose, subiendo respecto a años anteriores, porque el proceso del agua ha cambiado. Toda el agua que se utiliza ahora para consumo humano procede de plantas desaladoras, cerca del 90%. Esa agua después se depura y se utiliza para la agricultura, para los parques y jardines y para los campos de golf, que se riegan exclusivamente con agua reutilizada, con agua depurada. Y esa agua y esas aguas que se filtran, pues recuperan el acuífero, ¿no? Antes pasábamos de coger agua de los pozos y de las galerías, utilizarlo en las casas o en la agricultura y tirarlo al mar, y ahora pues es a la inversa. Desalamos agua de mar, la utilizamos en nuestras casas, la depuramos y la echamos al campo, ¿no? La verdad es que todos los campos de golf, y además eso es por prescripción legal, se riegan exclusivamente con aguas residuales depuradas, y todos los futuros campos de golf lo tendrán que hacer de la misma manera.
Eso, por lo que nos han explicado fuera de micrófono, no nuestros dos invitados, sino otras personas con las que hemos hablado para documentarnos, etcétera, en temporada alta no genera un excesivo problema. Al haber mucho turista, los hoteles generan suficiente agua pues para abastecer los campos, pero en temporada baja ya la cosa se complica un poco más. Las palabras textuales que me han dicho a mí son se llegan a pelear incluso por el agua a los campos de golf, ¿eso es así?
Ya, ha ocurrido en algún momento, en el pasado, que ha habido una cierta competencia entre el sector agrícola y el sector campos de golf, ¿no? Polémica que siempre se ha resuelto siguiendo la ley, que es que dice que tiene prioridad en recibir agua depurada el sector agrícola. Nunca se ha dejado de atender al sector agrícola por atender a un campo de golf. Sí se ha dejado secar algún campo de golf, no secar como para que se perdiese, pero sí secar porque competía con el sector agrícola en esos momentos y la agricultura necesitaba agua. O sea que realmente eso nunca ha sido un problema para la agricultura, ha sido un problema en cualquier caso para el golf. Pero eso también es parte del pasado, porque la inversión en nuevas redes, de infraestructuras hidráulicas, pues ya afortunadamente producen excedentes en la producción de agua depurada y en distribución de agua depurada. Y en estos momentos lo que hay es una enorme cantidad de agua depurada que se tira al mar, ¿no? Que no se utiliza ni en agricultura ni en campos de golf. Afortunadamente es algo resuelto. En Canarias siempre hemos sido líderes en tratamiento de aguas y en tratamiento y captación de aguas, y afortunadamente lo seguimos siendo. Nos queda alguna tarea por hacer en reducción de costes y probablemente en utilización de energías alternativas para la reutilización y para la desalación de aguas, ¿no? Ahí veremos avances en el futuro seguro.
Ahí ya nos quedamos tranquilos en el sentido de que antes Agustín pedía más campos de golf, ahora ya nos ha explicado que es sostenible desde el punto de vista hídrico, pero más campos de golf, ¿dónde los podríamos ubicar, Pablo?
Bueno, existe un plan, el PIOT, que ha sido recientemente, los últimos tiempos, aprobado por el Cabildo de Gran Canaria, establece la ubicación de los campos de golf. Lo que viene a establecer no es que se vayan a hacer una serie de campos de golf, sino dónde sí se permite hacer la construcción. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha estudiado a través de los técnicos... Perdón, y se ha visto donde el impacto medioambiental es nulo, donde no tiene ningún problema, donde realmente esa construcción además será positiva para la zona. Ahora mismo está establecido a través del PIOT, y digamos que aquí la administración pública ha hecho sus deberes, es decir, ordenar el territorio, que es lo importante en una isla, tener claro que el territorio es limitado y somos conscientes, y lo que se ha hecho es ordenar el territorio. una vez ha sido ordenado, ahora son los empresarios, aquí está Agustín como presidente de la COFE, para que sean ellos los que se animen a realizar esta inversión, porque después, claro, ya es el empresario quien toma el riesgo y quien tiene que ver que ese plan es viable, ¿no?
Uh-huh. Pues teniendo todo eso ya más o menos adelantado, otra cuestión que nos venía a la cabeza es si el deportista o el practicante de golf local puede convivir a la perfección con el visitante que viene a practicar el golf. Quiero decir, cuando llega el visitante, pues el nórdico en su mayoría, como nos explicaba antes Pablo Llinares, invade los campos y coarta la práctica habitual del que está aquí todo el año, o al revés, o el que está aquí todo el año al final coarta un poco la libertad en la práctica del deporte del visitante.
No, aquí se convive perfectamente. Vamos, el deportista local, el jugador de golf local, está encantado de que Gran Canaria sea un potente destino de golf, entre otras cosas porque puede jugar en 7 campos. Si no, solo podría jugar en el suyo. El golf turístico y el golf deportivo conviven perfectamente. Además, el jugador local que se desplaza al sur de la isla, se desplaza a Maspalomas o el entorno de Maspalomas, ¿no?, en el verano, pues utiliza mucho los campos del sur de la isla en esa época en que tienen una ocupación más baja. En el invierno estamos todos en nuestro trabajo, en Las Palmas y alrededores, y utilizamos los campos que tienen una mayor ocupación de golf deportivo, que es Real Club de Golf de Las Palmas y el Cortijo Club de Campo, ¿no? Pero la convivencia es perfecta. Primero porque en el invierno los turistas, los que vienen a jugar al golf turístico, se desplazan tanto a Bandama como al Cortijo para conocer campos quizás más competitivos, campos más preparados para la competición, campos con una menor vertiente turística, con una mayor vertiente deportiva. Y los jugadores de golf locales pues también se desplazan a campos turísticos donde disfrutan muchísimo de esas instalaciones que tienen un magnífico nivel de mantenimiento y de prestación de servicios.
Por cierto, que hay una cuestión que hemos dejado atrás muy relacionada con los campos de golf. Ahora, mientras hablaba Agustín, me vino a la cabeza. Antes hablábamos de 7 campos de golf y decíamos 7 más 2 con los pitch and putt. Para el que no esté acostumbrado al golf, expliquemos qué es un pitch and putt, en qué se diferencia de un campo de golf.
Pitch and putt está compuesto por el mismo número de hoyos, 18 hoyos. En un campo de golf normal, los hoyos, hay hoyos muy largos, que son los pares 5, hay hoyos normales, estándar, que es par 4, y hoyos cortos, que son los pares 3. Bueno, pues el pitch and putt, todos los hoyos son cortos, todos los hoyos son par 3, y son campos que se pueden jugar a lo mejor una hora y media, son campos donde no hay que tener tanta fortaleza física, son campos donde no podemos decir que sean más fáciles. Yo creo que es un deporte diferente, donde se practica el juego corto, donde se inicia mucha gente, donde los niños están muy cómodos desde una edad muy temprana, y son un magnífico vivero de jugadores de golf. Y en Las Palmas de Gran Canaria pues tenemos la enorme suerte de tener un campo de golf público que en estos momentos lo gestiona la Federación Canaria de Golf, y digo que tenemos la enorme suerte porque hay una escuela donde se están formando muchos jugadores y donde los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y alrededores tienen la oportunidad de practicar el deporte a un coste muy básico.
O sea, que podemos decir que es como un campo de golf para jugar una partida rápida, ¿no? Por eso que tardamos una hora y media, a lo mejor.
Sí, bueno, puede ser una diferencia como la del tenis y el pádel, ¿no? El tenis, pues, es una cancha más grande donde quizás tienes que tener un poco más de técnica, donde tienes que estar más en forma. El pádel, pues, es más diversión, más pequeñito, jugamos 4 juntos. No es exactamente lo mismo, pero podemos decir que es el golf ejecutivo. En Estados Unidos, que no les gustan las cosas pequeñas y por lo tanto no hay pitch and putts, sí que convierten los campos de golf en campos ejecutivos en determinadas horas al mediodía, adelantando las barras de salida. Entonces un hoyo de 450 metros pues lo conviertes en un hoyo de 150, y como vas tú en tu cochito jugando, pues en vez de dar 4 o 5 golpes en cada hoyo, pues das 3. Eso reduce a la mitad o a menos de la mitad el tiempo de juego y te permite a una persona que está trabajando y que solo tiene 1 hora y media o 2 horas al mediodía para jugar al golf y compartir probablemente esa partida con alguien de tu propia empresa o un cliente o un proveedor, pues tienes 1 hora y media en vez de estar comiendo en un restaurante, pues lo dedicas a jugar golf ejecutivo, que es lo que ellos llaman y que es algo parecido a nuestros pitch and putt.
Bueno, pues ha sido un rato agradable hablando de golf y de turismo, pero se nos acaba el tiempo. Así que les voy a dar las gracias a los dos. Nos vamos a ir enseguida a nuestra sección del Guiri se queja, pero nos despedimos ya a nuestros invitados. Pablo Llinares, gerente del Patronato de Turismo. Muchísimas gracias por este aporte a la visión del golf como destino turístico aquí en Gran Canaria.
Muchísimas gracias a ustedes.
A Agustín Manrique Lara, gracias. Hemos aprendido, yo por lo menos, muchísimo más de golf de lo que sabíamos hace un ratito antes de empezar el programa. Gracias.
Gracias, gracias por el tiempo que le dedicas al golf en la emisora y el tiempo que nos dedica el Cabildo de Gran Canaria al producto golf.
Por supuesto, y más que habría que dedicarle porque se nos ha quedado corto el programa. Nosotros, que como digo, nos vamos al Guiri se queja y para conocer esas noticias, esas quejas de los visitantes aquí de la isla.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
Suscríbete a la provincia y disfruta gratis de la Unión Deportiva Las Palmas. Por la suscripción durante un año a la provincia, recibirás cada día el periódico en tu casa y un abono para la Liga 2013-2014, con el que podrás ver los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. Infórmate llamando en horario de oficina al 928-479-416. 928-479-416. Suscríbete y abónate ahora. La provincia, tu periódico.
El Guiri se queja.
Esta semana viajamos a Lanzarote, aunque para hacernos eco de una queja de un oyente. Playa Flamingo se queda sin hamacas y sombrillas. Desde este pasado lunes, la empresa ha dejado de prestar servicio tras ser apercibida por Costas, ya que no contaba con los permisos. De momento, según las instituciones locales, habrá que esperar hasta principios de 2014 para poder tener este servicio. Una pena, nos dice nuestro oyente, porque estamos en plena temporada alta en Canarias y se trata de una playa absolutamente maravillosa, el Lanzarote. Ahí queda esta queja.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Una vez que ya se han marchado nuestros invitados de este Bungalow 103 de hoy, pues nosotros que les recordamos que pueden interactuar con nosotros en facebook.com/Radio Canarias y en el perfil de Twitter @radio-canarias. Hemos aprendido mucho de golf, no sabemos si les habrá picado o no el gusanillo de coger los palos e irse a intentar esos 18 hoyos, pero bueno, ahí tienen oferta de sobra aquí en la isla de Gran Canaria con esos 7 campos. Así que nosotros, como siempre, les decimos bye bye, hagan turismo y en este caso, pues también atrévanse a practicar un deporte como el golf, que vivimos en un sitio de lujo para practicarlo. Nos despedimos, hasta la semana que viene.
Olvide sus problemas.